con la imagen de Adrián Lucero centrado en sus pensamientos. Y una amiga se le acerca.
Graciela, hija, ¿apenas has bailado?
Estoy algo cansada. El viaje...
Sí, se te nota. En cambio yo, ay, no sé si decidirme entre Charles o Raúl. Uno me parece más formal, pero el otro es encantador.
Casi nunca se encuentran las dos cosas en un solo hombre.
Ay, sí, porque los formales resultan aburridísimos. Bueno, la verdad es que en materia de hombres uno nunca sabe. Que si este me gusta, pero este otro me conviene.
Es verdad, sí. Claro que lo es.
Oye, Graciela, y todos los del grupo nos preguntamos lo mismo. Por fin, ¿en qué quedó tu compromiso con Juan Pablo Peñalver?
Ay, mi amiga, eso se rompió.
¿Así que no habrá boda?
Ni pensarlo. Imposible.
¿Y por qué? Después de tantos años de relaciones.
Nada. Cosas que pasan.
Pues hombres son los que sobran, Graciela. ¿Te buscas otro?
Sí, claro. En eso estoy.
Despierta Esmeralda al nuevo día en su pequeña habitación del hospital. Las suaves notas de un piano le llegan con claridad. Imagina entonces a Sor Piedad en el cuarto de los recién nacidos, despertándolos a los acordes de aquella linda melodía.
Despertó mi bebé, despertó sueño, que los ángeles ya quieren irse a volar. La mañana les trae alegrías y sol, y en su rostro verán risas y felicidad.
La lírica y dulce voz de Sor Piedad le ha llegado a lo más profundo, humedeciendo sus ojos desiertos de luz. Y esconde el rostro cuando la siente entrar en la habitación.
Buenos días, Esmeralda. ¿Cómo seguimos? ¿Mejorcito?
Parece que sí, Sor Piedad. El doctor dijo que ya hoy me podía levantar.
¡Qué bien! Pues más tarde, cuando termine mi recorrido, vendré a ayudarte. Y de verdad que tienes muy buen aspecto. Eres preciosa.
Gracias. La extrañé en estos dos días que ha faltado, Sor Piedad.
De veras, hija. Ay, es que tengo muchas cosas que atender. Quisiera estar aquí, quisiera estar allá. Pero únicamente Dios puede estar en todas partes. Bueno, vamos a tomar tu medicina, ¿eh? Así, eso. Ya está.
La oí perfectamente cantarle a los niños. ¡Qué hermosa voz la suya!
Oh, no tanto. Me gusta hacerlo. Y es la mejor manera para despertar a los niños. Sobre todo, uno que sé que no vivirá mucho. Pobrecito. Lo acuné entre mis brazos. Y me hacía la idea de que era mi hijo.
Sor Piedad, si tanto ama a los niños, ¿por qué en vez de profesar como religiosa, no se casó y tuvo una familia?
Yo la tuve, Esmeralda. Y la perdí.
¿Cómo? Oh, no sabía.
Fue un accidente. El que era mi esposo murió. Yo estaba a punto de dar a luz. Y tuve la esperanza de que aquella criatura me sirviera de consuelo. Los médicos lucharon, pero todo fue inútil. nació antes de tiempo. Solo vivió unas horas.
Ay, lo siento mucho.
El Señor lo quiso así. Y yo respeto su voluntad. Desde entonces renuncié a la vida mundana y me consagré al servicio de Dios. Y todo aquel amor que no pude poner en mi hijo, lo reparto ahora entre los huerfanitos del asilo. ¿Te das cuenta por qué no concibo que una madre pueda abandonar a su hijo o no quererlo? Yo perdí al mío Esmeralda. Solo lo tuve una vez entre mis brazos. Y me parece que con él murió parte de mi vida. Porque eso es un hijo. Un pedacito de uno mismo. De nuestra carne, de nuestra alma. Algo que con ser tan pequeñito no puede sustituirse con nada. Con nada en el mundo.
Avanza Alipio por las calles del pueblo. Deambula de aquí para allá en busca de su diario sustento. Ha limpiado el jardín de una familia y ha hecho varios mandados al abasto que le han sido recompensados. Pero su tristeza por la ausencia de Esmeralda no lo abandona. Y como cada día, se encamina ahora al correo, sabiendo que aquella es la hora en que el tren de la mañana deja allí la correspondencia. Y se agrandan sus ojos y se hace amplia su risa cuando el empleado le tiende una carta de Esmeralda. Una carta de Esmeralda, que le piden se la lleve a Florcita Rosales. Y corre Alipio por las calles, deprisa, sin mirar a ninguna parte, rumbo a la casa campesina, dejando atrás el pueblo y cruzando frente a una oscura mansión de las afueras, de una de cuyas ventanas no sabe Alipio que lo han mirado unos ojos torvos, oscuros, que también han visto en sus manos la carta de Esmeralda.
Entonces, ¿puedo cerrar ya el maletín, Florcita?
Sí, Adrián. Le aseguré los botones a todas las camisas. Y te aseguro que primero se van a romper de viejas que caérsele un botón.
¿Cuántos preparativos?
Ah, y te voy a poner aguja, hilos y esas cosas para que te las lleves por si acaso.
¿Cómo que seguro allá en la capital no va a haber?
Ah, ¿quién será, eh? Deja ver.
Aquí está, aquí la traigo.
¿Qué es, Alipio?
Carta de mi reina, me la dieron en el correo del pueblo.
Ay, al fin, escribió Esmeralda, dame acá.
Yo sabía que si iba todos los días al correo, un día iba a encontrar carta allí. Y carta de mi reina, ay, qué alegría. Yo pedí traer la Florcita y me dijeron que sí, y aquí está.
Bueno, cállate ya, Alipio. ¿Qué dice mi hermana?
Que ya tienen donde vivir.
Léala toda, todita.
Es algo pequeño, pero no queremos hacer muchos gastos. Estamos bien. Y esta cartica se las escribe una hermana de la caridad que ha hecho mucho por nosotros. Solo unas líneas para que estén tranquilos. Más adelante trataré de darles más detalles. Un beso para ti y recuerdos cariñosos de Dominga y míos para Trinidad, Fermín, Adrián, Alipio...
¡Para mí! Se acordó de Bobo. Dice que para mí, para mí. ¿Qué más?
Nada más. Y aquí manda la dirección. Ay, qué bueno, Adrián, ¿eh? Que justo llegó a tiempo para que tú puedas irlas a ver.
Pues sí, me alegro.
Ay, pero qué poquito dice. De todas maneras, la voy a leer otra vez con más calma.
Yo voy a llevarme el maletín a mi cuarto. Meteré en él lo que me falta y después ya voy a cerrarlo. ¿Puedo hacerlo, mi hermana?
Sí, claro, claro que sí.
Mi reina se acordó de mí. Se acordó de mí.
¿Y de qué te extrañas? Si Esmeralda te adora, Lipio. Creo que nadie te ha querido en el mundo más que ella. Te debe estar extrañando con ganas.
Y yo también a ella. Tanto que... a veces me muero de la tristeza por ella. Cualquier día agarro el tren y me voy para allá.
El tren cuesta dineritos, Alipio.
Y yo voy a reunir realito y realito para hacerlo. Pero ahora voy a poner más flor en el caney. Florecita nueva, como le gustan a ella. Voy a llenar el caney de ella, para que mi reina vea que también yo me acuerdo de ella.
Al quedar sola en la sala, vuelve Florcita a leer la carta de Esmeralda. La lee completa, mirando el sobre con la dirección que también tiene en la mano. Sonríe y va a iniciar otra vez su lectura. Pero aquellos nuevos toques a la puerta se lo impiden. Sin embargo, no la abandona. Distraída y sin dejar de mirar la carta y el sobre, llega a la puerta y la abre.
Buenas, Florcita.
Doctor Malavé.
Y esconde rápida la carta tras su cuerpo, sin saber qué hacer. Mirando a todas partes, temerosa, viendo que la puerta del cuarto de Adrián está cerrada y que Alipio ya se pierde en la distancia.
¿En qué puedo servirlo?
Vengo a preguntarte si sabes algo de Esmeralda.
¿De Esmeralda?
Sí. ¿Has tenido noticias de ella, Florcita? Dime, ¿has tenido noticias de ella?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend
el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.